Pueden sentarse, estaban de pie. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 12.
Salmo 90, 12. Cuando ya lo tengan, digan un fuerte amén. Ok. Dice el Salmo: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. La Reina Valera dice: enséñame a contar nuestros días de manera que traiga al corazón sabiduría. Pero me gustó mucho esta versión. Enséñame a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Cuando uno estaba en primaria, yo recuerdo que siempre se nos enseñaban los cuatro procesos por el que pasa el ser vivo, ¿no? Que es nacer, crecer, desarrollarse y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Nacer, crecer, desarrollarse y morir. ¿Saben que la Biblia define la vida como algo efímero, algo pasajero? Si yo les preguntara a ustedes cuántos años han vivido, ¿qué me contestarían? A ver, Noelia, ¿cuántos años has vivido? ¿Cuántos años has vivido? ¿No cuántos años tienes? ¿O has existido, mejor dicho? 10. Vidalina, ¿no? ¿Cuántos años has vivido?
Un año.
Hermana María. Fíjense que cuando se nos pregunta cuántos años has vivido, ¿qué dijo ella? Su edad. Yo no le pregunté cuántos años ha existido, sino cuántos años ha vivido. ¿Cuántos años hemos vivido esa experiencia que nos ha hecho sentir vivas realmente? Alguien me dijo ayer, cuando tuve mi primer hijo, ¿verdad? Hay momentos que nos marcan y los vivimos de verdad. Esos son, ¿verdad?, los años vividos. El resto son años existidos. Ok, yo voy a crear un poquito de desorden aquí. Vamos a ubicarnos en cuatro grupos. Las personas que tengan de 10, que no creo que haya ninguna aquí, pero de 10 a 25 años se me colocan de este lado. De 10 a 25, de este lado. Solamente tú tienes... No, 20, si eres tú no importa. Mira, que hay otra. De 10 a 25 de este lado, por favor, no te dé vergüenza, 20. 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta los 25, para acá. Ok. Ustedes no solamente se ponen más allá, ¿vale? Ok. De los 26 a los 30, a los 45. 26 a 45 de este lado. De edad, de edad. 26 a 45. Aquí no me tengan miedo, aquí adelante, vénganse, ocúpenlas de aquí adelante. 26 a 45. De 45 a 65 allá. Las de 65 hasta el infinito para acá. 65, 66, perdón, al infinito para acá, ¿ok? Se quedan allí. Bien. Yo traje por aquí unas... Macrina, ¿cuántos tienes tú? Estamos en confianza, tú tranquila. Para allá. Ok. Yo voy a dejar de usar esto porque yo creo que... ¿Me escuchan, verdad? Ok. Bien. Vas a cumplir los 15,
las 15 primaveras,
¿verdad? siempre bonitas. Ya no andamos como cuando teníamos unos 9 años con los pelos greñudos así. Todas mal vestidas, no. Ahora empezamos a cuidarnos. Cuidamos la piel, pero empezamos con las mascarillas. Yo me acuerdo que a esa edad de la primavera, un día hasta me eché limón en el ojo porque dejé de tener los ojos brillantes para el 24 de diciembre. Me eché ese limón, Dios. Pero estamos en la edad de escribir diarios, de hacer florecitas en el cuaderno, ¿verdad que sí? ¿Cuánto pasaron por esa edad? Por esa etapa. A ver, Vidalina, ponte allí. Tú eres la primavera, es la edad de las flores. Toma, florecita. Tenemos entonces... esta es la etapa de la inmadurez, si se quiere. Somos inmaduros totalmente a esta edad. Aquí... aquí más coleada, creo.
¿De qué edad están ahí? ¿De qué edad están ahí?
efímeros como la sombra. Job 14:5 dice: tú has determinado la duración de nuestros días o de nuestra vida. Tú sabes cuántas veces viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. ¿Quién de ustedes ha pensado que mañana se va a morir?
Yo.
¿Has pensado que mañana te vas a morir?
Sí, siempre trato de vivir el día a día porque digo, no sé si mañana voy a amanecer. Siempre lo he pensado así.
¿Y lo estás viviendo realmente?
No. Hay momentos que no, hay momentos que sí.
Todo depende. A ver, vamos a ver con el otoño. ¿Han pensado ustedes que se van a morir?
No.
¿Rápido? ¿Mañana? No. ¿O más tarde?
Más tarde.
Bueno, más tarde digo del día, ¿no? ¿Ustedes han pensado que se van a morir mañana? Tienen ilusiones, tienen sueños, ¿verdad? Sí, yo quiero llegar a ser una tremenda abogada. Y se imaginan ya en un juzgado decidiendo, ¿sí o no? Ya se imaginan ustedes casarse. Cuando yo me case con mi Kenny, yo quiero que sea así, que sea asado. Y empezamos a idealizar a ese príncipe que a veces no es príncipe. Es la edad donde nosotros creemos que nunca nos vamos a morir. Sobre todo cuando estamos sanos, no pensamos en la muerte. ¿Será que no? Cuando estamos sanos creemos que vamos a durar mucho. Por ejemplo, ¿cuántos años crees tú que vas a durar?
Ay, no sé. Yo lo que creo, como mi abuela.
Como tu abuela. ¿Has pensado cuánto tiempo vas a vivir? ¿Cómo cuánto? 30 años más. Por allá, Macrina, ¿cuántos años crees que vas a vivir más? Macrina es la que debe pensar, mejor me preparo porque a lo mejor mañana muero. Creemos que porque son personas del invierno, están más cerca de la muerte. Pero resulta que la muerte no tiene edad. Se lleva niños, se lleva jóvenes, se lleva adultos, se lleva ancianos. No respeta. Y Job sabía esto. El Salmo 39, 4 y 5 dice: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. El Salmo 103, 15 dice: nuestros días en esta tierra son como la flor del campo que florece y muere. Job 24, 22, me gusta eso porque dice: ninguno está seguro de la vida. Hoy estamos aquí, reímos, cantamos, pero no sabemos lo que nos puede pasar, incluso en este momento. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos con sabiduría. Este texto y este salmo escrito por Moisés, es el único salmo escrito por Moisés, habla de la fragilidad de nuestra vida. Pero también nos dice que debemos aprender a vivirlos con sabiduría. Bien sea la etapa de la primavera, bien sea la etapa del otoño, la etapa del verano o la etapa del invierno. Debo aprender a vivirlo con sabiduría. ¿Qué le dice la palabra a la primavera? Vamos a leer. Aquí. Vamos a leer 2 Timoteo 2:22. Rapidito, usen la Biblia. No importa que la lea otra estación. 2 Timoteo 2:22. Otro me busca Eclesiastés 11:9. Otro me busca 1 Timoteo 4:12. Otro Jeremías 17:9 y por último Proverbios 31:30. Repito las citas bíblicas. 2 Timoteo 2:22, Eclesiastés 11:9, 1 Timoteo 4:12, Jeremías 17:9 y Proverbios 31:30. Okay. ¿Quién tiene la primera?
Yo tengo 2 Timoteo 2:22.
Ajá.
Huye de los excesos juveniles y esfuérzate en llevar una vida de rectitud, de fe, de amor y de paz en unión con los que invocan limpia y sinceramente al Señor.
¿Qué nos dice? Que no vivamos la vida loca en esta estación, ¿verdad? ¿Qué pasa en esta estación? En esta estación no queremos escuchar a los del otoño ni a los del invierno. Decimos, déjenme vivir mis experiencias. Yo quiero vivir mi vida, yo quiero equivocarme yo, porque creemos que no lo sabemos todas a esta edad, ¿cierto? Bueno, las que ya pasamos por ahí podemos decir que es cierto. Es la Biblia te dice entonces que debes aprender a vivir y huir de esas pasiones juveniles que predominan en esta primavera. ¿Que debemos vivirla cómo? ¿Con rectitud? Vuelve a leer el texto.
Debemos vivirla con la vida con rectitud, de fe, amor y paz, en unión con los que invocan y limpian sinceramente al Señor.
Con los que invocan sinceramente al Señor. ¿Pero qué hacemos en la primavera? En la primavera nos dejamos llevar por el círculo de amigos que tenemos en el colegio o en la universidad. Queremos ser iguales a ellos y no entendemos que por ser primavera, Dios nos da una orden, que vivamos en rectitud. Y los jóvenes de hoy día, lamentablemente, la mayoría de los jóvenes que no conocen a Dios, no viven en rectitud. Entonces yo quiero rodearme de esa gente, vivir con esa gente, que no me trae nada de lo que dice Pablo a Timoteo. Vamos a ver qué dice Eclesiastés 11:9. El que lo tenga.
Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
En esta primavera somos testarudas. Como les dije, queremos vivir nuestra propia vida y experimentar nuestros propios errores. ¿Qué dice el Señor? ¿Está bien? Háganlo. Anden como ustedes quieran. Déjense llevar por su corazón, pero Jeremías 17:9 nos dice que el corazón es
engañoso
y perverso, más que todas las cosas. Entonces dice, pero vive como tú quieras, no hay problema, Dios no te lo va a impedir. Pero sabe, hay una advertencia, que sobre todo lo que tú hagas, sobre todo lo que tú pienses y sobre todo lo que tú digas, algún día vas a darle cuentas a Dios. Entonces, hay que vivir la primavera así, pero sabiamente, con sabiduría. Hay que vivir la vida de acuerdo a lo que dice la palabra, porque eso me garantiza a mí eternidad. Moisés en este salmo está hablando de mi fragilidad, de la vida mía que es frágil, y está hablando de la eternidad. ¿Cómo debo vivir? Debo vivir para vivir eternamente. ¿Amén?
Amén.
Vamos con ustedes, otoño. ¿Qué digo? Verano. En el verano hay sol. Los días son largos, las noches son cortas. Sin embargo, es la época en que nos creemos un poco realizadas. Algunas. Porque ya veo que algunos como que todavía no se sienten realizadas. En nuestro continente, en el continente americano, la mujer se considera realizada cuando ya se casó y tuvo como 8 muchachos. Cuando es profesional y se casó. De hecho, en Latinoamérica, si una muchacha llega a los 22 y no se ha casado, ¿qué dicen? Te va a dejar el tren. En este continente es diferente, aquí son más maduras al casarse, allá no. Allá ya a los 18 ya tienes que ir viendo con quién te vas a casar y cuántos muchachos vas a tener. Y entonces trabajamos en base a eso. Es la época o la etapa de la madurez porque, como decía, ya la mayoría salió de la universidad con los 21 años, 22, 23 años. Ya están trabajando, ya son mujeres comprometidas, tanto con el Señor como laboralmente o profesionalmente. Bien, pero ¿qué pasa con las mujeres del verano? Vamos a leer 2 de Pedro 3:18. Es la época de la calma, ya no estamos corriendo tanto. Cuando estamos en primavera queremos llegar al verano, pero rápido. Ay, cuando yo tenga 18 años, cuando yo tenga 20, queremos volar. Cuando llegamos después al otoño, no queremos volar tanto, queremos retroceder. Bien, ¿qué dice 1 de Pedro 3:18? Segunda de Pedro.
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea
hasta ahí.
Gloria.
Sí, está ahí. Antes bien, ¿qué pasa?
Crece
en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo debo atender el hogar, debo atender mi persona, porque a veces, ya cuando nos casamos, la mayoría de las mujeres tienden a descuidarse más físicamente, ¿no? Ya se dejan engordar, ya no se peinan tanto el cabello, ya no, la plancha ya ni la miran. Pero dice que nosotros debemos procurar presentarnos, como dice incluso 1 de Pedro, no con peinados ostentosos ni con prendas y oro, que no se nos vea la cara, sino puras cadenas y zarcillos por todo. No, no. simplemente que seamos adornados con la gracia de Dios. Entonces, es la época en que Dios te dice a ti que te preocupes en crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por lo general a esta etapa, a esta edad o en esta estación, tendemos a ser pacificadoras entre los hijos y el marido. Los que están casadas. Las que no están casadas son pacificadoras entre ellas y el novio. Pero tratan de ser más equilibradas, son más calmadas. Ya no estamos corriendo, ya no estamos pendientes de las florecitas, ya no estamos pendientes de escribir poemas o de escribir un diario. Ya no, ya esa etapa la quemamos. ¿Qué dice entonces para ustedes? Esfuércense. ¿Pero en qué? En crecer. Sí, en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos tres mujeres que nos dan ese ejemplo. Ruth. La primera, todos sabemos la historia de Ruth. Ruth quedó viuda en el verano, pero no anduvo buscando, ahora qué hago, de quién me arribo, porque no puedo seguir sola, no. Sabía que había un propósito, la suegra sabía que había un propósito y la condujo hacia ese propósito de Dios, ¿verdad? Esther, bellísima, no sé si se parecía a esas misas que ganan ahora, yo creo que no, porque estas son artificiales, yo creo que ella era natural, ¿verdad? Pero aún así con todo, ella sabía que había un propósito de Dios que cumplir y se mantuvo en ese propósito. Y Lidia, aquella empresaria, trabajadora, comerciante, pero que también fue una mujer valiente, que se arriesgó a tener a Pablo y a los que andaban con Pablo, que estuvieron presos, a hospedarlos en su casa, sabiendo que eso le ocasionaría incluso hasta la muerte. Pero estas mujeres sabían que tenían propósitos de Dios. Y a la edad de ustedes, en la estación de ustedes, Dios tiene propósito con ustedes. ¿Cuál es el propósito? Tienes que buscarlo. ¿Verdad? Porque Dios no te llamó para estar sentada todo el tiempo en una silla los días de culto. No te llamó solamente para tocar el teclado y cantar. Te llamó para algo más. No te llamó solamente para atender a estos niñitos de la escuela mica los domingos. Hay algo más que hacer. ¿Qué es eso? A veces nos enfrascamos en esta edad que se le perdió la dirección al muérgano, no llega. La hora que es y este hombre no aparece. Hablábamos hoy con ¿cómo te llamas?
Elena.
Con Elena, ¿verdad? Elena. Elena. De que no aparece el físico, se le perdió la dirección al hombre. Bueno, el mío sí se murió porque ese sí, verdad, que se perdió en el camino y creo que se perdió la selva del Dairen. Se quedó por ahí. Pero no enfrascarse en eso, no preocuparse tanto en eso. Había una hermana en la iglesia que ella tenía, estaba en la estación del verano. Y su desesperación era, no ha llegado el hombre.
Ay,
lloraba por eso. De hecho, una vez yo la visité, se le había muerto su papá, y cuando yo llego me dice la mamá, ay, hija, anda a hablar con ella porque ella está llorando. Yo pensaba que estaba llorando por su papá. No hacía mucho que estaba llorando, yo lloré a mi mamá, que mi mamá, eso fue algo tan tremendo que yo dije, la verdad que la vida es efímera. Yo pasé todo el día en casa con mi mamá hablando, y en la noche yo la estaba velando. Y tú dices, wow, ¿cómo es esto? Y cuando yo entro en la casa, al cuarto de donde está esta chica, yo le pregunto, oye, ¿pero por qué está llorando? Mira, hay consuelo en el Señor, dale gracias, Señor, que tu papá era cristiano. ¡Que yo estoy llorando por eso! ¿Y por qué estás llorando? Porque ve la edad que tengo, no me he casado, no tengo un novio. Nunca he tenido un novio, con 42 años creo que tenía ese tiempo. Y no es fea, pero la desesperación, el enfrascarme, me hace perder el enfoque. ¿Qué dice el Señor? Que no apartemos la mirada de quién, de Jesús, el autor y consumador de la fe. Cada etapa debo vivirla, pero con la importancia que tiene la eternidad, hacer cosas que son para la eternidad. Así que no te desesperes.
No,
tranquilo. Busca el propósito de Dios. No, es, yo conozco mucho que dicen, no, tranquila, pero en la casa está viviendo cuando va a venir. Tranquila. Busca el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para ustedes. Dios no nos llamó solamente para sentarnos en una iglesia. Dios nos llamó con propósito.
Amén.
Amén. Vamos con las mujeres del otoño. Decimos que es la época donde los hijos empiezan a irse por trabajo.
Ya
no
tienen casa.
Y empezamos a quedarnos solas. Pero es la época donde ustedes deben reinventarse. Yo creo que la mamá tuya lo que hizo fue reinventarse. Ella dijo, bueno,
Ya no tengo muchachos que ver, no tengo más que trabajar, ahora me voy a dedicar a mí. Yo conocí la historia de una hermana que también sus hijos se fueron, se casaron. Su esposo ya había fallecido y ella dijo, bueno, yo voy a hacer lo que siempre quise hacer, estudiar teología. Se fue a estudiar teología, se graduó, después empezó a trabajar como decana en una facultad de teología y empezó a hacer lo que no había hecho por sacrificio a los hijos o por amor a los hijos. Entonces ustedes están en la época de reinventarse. Tienen que ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Porque estamos, ok, muchos aquí, sobre todo en este país, se trabaja mucho hasta edades avanzadas, ¿no? Pero si usted no tiene un trabajo fijo, no va a esperar jubilarse, pero tiene un trabajo fijo, pues usted empieza a reinventarse. ¿Qué puedo hacer yo? Mis hijos ya se salieron. Me quedo solo en el nido. ¿Qué voy a hacer yo con mi esposo? ¿Qué vamos a planificar? ¿Qué vamos a trabajar? Y fíjense que en la Biblia están ciertas mujeres que se enfocaron en eso. Está Abigail. ¿Qué hizo Abigail? ¿Saben quién es Abigail? No se acuerdan. La esposa de Nabal. David le pidió comida a Nabal, Nabal se la negó y David se encolerizó de tal manera que se lo iba a raspar, pero esta mujer fue sabia e intervino. Ustedes son algo así como las mujeres sabias en la etapa porque han vivido experiencia. Ya ustedes viven el futuro, pero aprendiendo de las lecciones del pasado. Ya saben que hay cosas que no podemos repetir porque no fue mal, ¿verdad? Empezamos entonces a trabajar como Abigail, a ser intercesora, a ser mediadora. La otra mujer era Débora, animada siempre. Ustedes están en la etapa, mis amadas hermanas, de aconsejar a la primavera, de darle consejo al verano, ¿verdad? Porque tienen experiencia, han vivido. Quizás no tanto como el otoño, como el invierno, perdón, que es la mata de la sabiduría. ¿Por qué? Porque ya no estoy en lo que se me quita. Esta época es la época de la experiencia. No tanto como la del invierno, pero ustedes pueden trabajar esa área. Pueden reinventarse. ¿Qué voy a hacer yo en la iglesia? Ya yo no tengo la edad de antes. Porque fíjense que a esta edad ya empezamos a perder ciertas facultades. Ya no podemos correr como antes. Ya no podemos subir las escaleras corriendo como antes. Empiezan a aparecer ciertos signos que no nos dicen que estamos viejos, pero que sí nos dicen que ya las cosas no son iguales. Que ya las cosas no son iguales. Entonces, en ustedes debe haber siempre una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, una palabra de consuelo.
La
rodilla, la espalda. El invierno. Esta señora dice, ya yo... tengo el cabello blanco, ya lo vi, lo pensé en dormir en el sofá, tirarme con una sábana, una manta y más nada. Pero resulta que Tito, y vamos a leerles a ellas, Tito, capítulo...
¿A qué le tengo? ¿Qué le tengo yo? ¿Segunda de Tito?
¿Segunda de Tito?
¿Tito? 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 ¿Tito?
Tito 2, 4 y 5. Fíjense,
Tito 2,
cuidado primero. Ya yo no tengo nada que hacer. Fíjense lo que dice Tito. Tito 2, 4 y 5.
Ay, yo tengo el 1.
Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes.
Esa es la tarea de ustedes. Exhortar y enseñarles aún a ellas, que ya tienen años casadas, que ya tienen hijos casados, a ellas que están en el proceso y a aquellas que van apenas empezando, a enseñarles a ser respetuosas, a amar a sus maridos, a atender bien un hogar. La suegra, a veces la gente no quiere a la suegra porque la suegra dice, mi hijo no está acostumbrado a tener la cama de esa manera. Y choca, ¿verdad? Pero es la sabiduría. Si usted quiere llevársela bien, escúchela. Escúchela. Yo tenía un amigo que él, decía a su mamá, que él no le gustaba usar ropa arrugada. y la cama tenía que estar tipo T, sin una rubita. Y ella dice, yo lloré el día que fui a la casa de mi hijo y lo vi salir al trabajo, era radiólogo, y vi salir a mi hijo al trabajo con una bata blanca arrugada, y cuando entré al cuarto, a la habitación, estaba el niño sobre la cama, pero la cama tenía un montón de ropa que yo dije, esta ropa es para planchar, no, esa es para lavar, así, me da flojera. Ahí es donde entra el invierno a toparse con la primavera, a toparse con el verano y a toparse incluso con el otoño. ¿Por qué? Porque ya ellas vivieron ciertamente, según lo que ellas dicen muchas veces, todo lo que tenían que vivir. Pasaron por todas las experiencias. Fueron esposas, fueron hijas, fueron madres, fueron abuelas. Y debemos escucharlas. ¿Ok? Debemos prestar atención. Y cuando yo hago estas cosas en cada una de esas etapas, entonces estoy aprendiendo o estoy entendiendo de que la vida es corta, es frágil, y que yo debo vivirla con sabiduría. Debo prestar atención. Esto incluye obediencia. Esto incluye incluso tolerancia. Tolerancia, chicas, primavera, que no me gusta que me digan qué es lo que tengo que hacer. Que no me gusta que me digan, recoge tu cuarto cada vez que salgas, no dejes las cosas tiradas. Incluso humildad. Entonces, enséñame a entender nuestros días, la brevedad de nuestros días. Mucha gente dice que cuando se muere el familiar decimos, ay, si yo le hubiera dicho, si yo le hubiera expresado, si yo lo hubiera besado. Incluso hay gente que se lamenta porque cuando muere el familiar, el ser querido, hasta estaban que no se hablaba. Y se dan cuenta que perdieron mucho tiempo. Mi cuñada fue una. Mi cuñada, yo decía, ustedes no hablan, ustedes se gritan. Todo el tiempo yo veía, mira, Ángel, que no sé qué, porque ella habla así rapidito, más rápido que yo. Mira, Anguito, que no sé qué, no sé qué. Y Ángel era, sí, pero ya baja, que no sé qué. Pero siempre andaban juntos. Pero cuando él muere, ella dice, ¿cuánto tiempo perdí? No supo vivir su etapa con sabiduría. Dios no quiere que nos lamentemos el día de mañana. Dios quiere que vivamos cada día como Él quiere, como Él lo ha determinado para nosotros. Para que después el día de mañana no haya quejas. Para que el día de mañana no haya lamentos. Demos gracias por los que tenemos la mamá viva. Yo sé que hay mamás que son casquillosas, que cuando uno me comete un error está, yo te lo dije. Y usted dice, Dios mío, sí, mamá, ya me lo dijiste, se va para el cuarto y entonces para atrás vaya. Pero es que yo te lo dije a ti, pero tú no me hiciste caso. Sí, mamá, ya me lo dijiste y me voy para la cocina. Sí, pero como tú no me haces caso, tú no me oyes. Y verdad que hay momentos en que uno se desespera y dice, ya, ya me lo dijiste. Pero hay que aprender a ser tolerantes, a escuchar. No lo sabemos todo en la vida. Apenas son una flor que se está abriendo. Yo no sé el color de la flor hasta que se abre por completo, ¿verdad que sí? Ustedes están empezando a abrir, son apenas capullos. Necesitan entonces del cuidado del otoño, del cuidado del verano, de las hermanas mayores y sobre todo del cuidado y los consejos del invierno. Así que aprendamos a contar nuestros días. Aprendamos y entendamos que nuestra vida es frágil. Hoy estamos, mañana no. Para que el día de mañana digamos gracias, Señor, por el día que hoy me regalas.
Amén.
Gracias, Señor, porque tienes a tu abuela contigo. Es un tesoro invaluable, invaluable. Lo que tiene la mamá es un tesoro invaluable. Mi mamá va a cumplir 13 años de muerte y yo la extraño como el primer día. Y a veces yo digo, oye, si yo le hubiera hecho caso a mi mamá cuando me dijo, Lely, ¿por qué no te casas? Mira que la soledad es muy fea. Y dice, ay, mamá, no, mira, yo tengo muchachos por todos lados, trabajo en una escuela, trabajo en un liceo, no, yo no estoy sola. Es más, tengo a Dios, ¿cómo voy a estar sola? Y ella decía, pero es que yo no me quiero morir, dejarte sola, porque aquí quiere la mamá, que sus hijos estén estables cuando ya no estén. Por ejemplo, María quiere que sus hijos, no sé si el otro está casado, pero que tenga una esposa que vea por él, que lo atienda, que lo cuide, que usted sepa que se va con el Señor, pero se va tranquila porque su hijo está en buenas manos. Ese es el deseo de toda madre. Y las que no tenemos hijos, los sobrinos, que estén bien casados. Entonces aprendamos y entendamos que la vida es frágil. No nos desesperemos. por las cosas que no tenemos aún. Demos gracias por las que tenemos. Amén.
Amén.
Así que nos ponemos en pie. Y yo quiero que las de primavera oren por el verano. El verano, ore por los de otoño. Y las de otoño, oremos por las de invierno. Sé que son más las que tenemos aquí en la iglesia. Pero que no se sientan que son un coroto, que están ahí sentadas y nada. No. Vamos a darle participaciones a ellas. Que ellas preparen a las que están en verano, que son las más próximas a casarse, junto con ustedes. Y ustedes tres ayuden a la primavera. Amén. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Porque nos permites vivir, Señor, y nos has permitido vivir a los que ya estamos en otra estación, Señor, las estaciones anteriores. Queremos darte gracias, Señor, por estas adolescentes y por las que hoy no vinieron, Señor, pero que aquí se congregan. Para que tú las ayudes, oh Dios, tú las guíes, Señor, para que les enseñes que tienen que levantarse, Señor, que tienen que crecer, pasar su proceso, pero con temor a ti, Señor, haciendo lo que a ti te agrada. Señor, bendiciendo tu vida con cada acto, con cada palabra, con cada pensamiento. Permita, Señor, que las tres estaciones restantes puedan ser el apoyo que ellas necesitan. Te doy gracias por ellas, Señor. Ahí están sus sueños, sus ilusiones. Señor, sus deseos, aún sus miedos, Señor. Te pido, Dios, que seas tú dirigiendo a estas tres niñas. Señor, que seas tú dirigiendo a las que no vinieron. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándoles. Que las otras tres estaciones sean ejemplos, Señor, en conducta, en amor, en fe, en esperanza, Señor. También te pido por las del verano, Señor. Te pido por estas jóvenes, oh Dios, que muchas de ellas no están casadas, otras quizás lo estén. Pero te pido que tú les ayudes, Señor, a ser pacientes y a esperar en ti, Señor. Ese hombre que tú vas a poner en su camino, Señor, un hombre de Dios, temeroso, que te ame por sobre todas las cosas a ti, Señor, para que pueda amarlas a ellas. Te pido que ellas puedan entender cuál es el propósito para el cual tú las tienes acá, Señor amado. Señor, hay mucho que hacer en tu obra y ellas están llamadas para hacer esa labor. Te pido que tú las ayudes, Señor, que tú las fortalezcas cada día. Que salgan de aquí, Señor, con la inquietud de preguntarte, Señor, cuál es el propósito que tú tienes para mí. ¿Cuál es el lugar que yo debo ocupar? No tan solo acá en la iglesia, Señor, en mi comunidad, en la universidad, en el trabajo, donde esté, Señor. Yo quiero saber cuál es el propósito. Te pido que tu Espíritu Santo les hable, Señor, las inquietes de tal manera, Señor, en todo momento, cuando estén dormidas, cuando estén en el trabajo, cuando se estén duchando. Señor, donde estén y como estén, tú puedas inquietar sus corazones para que ellas puedan preguntar, Señor, cuál es ese propósito. Te pido por la etapa del otoño, Señor, por estas mujeres valientes, mujeres que han experimentado, Señor, muchas cosas, que han pasado por muchos procesos, muchos corazones quizás heridos, Señor amado, preocupados por sus hijos. Las pongo delante de ti, Señor. Pongo a cada madre, Señor, a cada mujer de esta estación para que tú, oh Dios, les fortalezcas y le des la sabiduría, Señor, para seguir el camino, Señor, y para ayudar a otros, oh Dios, a las otras dos estaciones anteriores, para que ayuden a sus hijos, Señor, aún a sus nueras, a sus yernos, aún, Señor, las que tienen nietos, oh Dios. Te pido que tú ayudes a cada una de ellas, para que junto con sus parejas, los que la tienen aún, Señor, puedan, oh Dios, tener esta etapa de calma, de tranquilidad, de madurez, Señor. Guíalas, oh Dios, que ellas puedan, Señor, ser ejemplo para muchos. Te pido, Señor, por las que están en la etapa del invierno, por estas mujeres, Señor, que quizás pensaron que ya lo dieron todo, pero que tu palabra, Señor, enseña que tienen tarea que hacer en la iglesia. Señor, que tienen que enseñar a las más jóvenes, Señor, a cómo andar, a cómo hablar, a cómo comportarse, a cómo atender un hogar, unos hijos, Señor, a cómo amarte a ti, Dios mío. Te pido que tú fortalezcas a Matrina y a las hermanas que acá están, Señor, que tú les ayudes, que tú les fortalezcas cada día, que tú les bendigas, que tú les guíes, Señor, que sientan, Señor, que no han llegado al final porque aún hay trabajo que hacer. Señor, gracias, renueva su fuerza como la del búfalo. Señor, en el nombre de Jesús, cuando intercedan por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos, Señor, por las familiares que tienen, Señor amado, que sean mujeres de oración, mujeres que busquen de ti, Señor, y que ocupen el lugar de intercesoras en este hogar, en su hogar y en este lugar. Gracias, Señor, por estas mujeres valientes. Gracias por todas ellas, Señor. Gracias porque tú las has reunido aquí, Señor, con propósito. No es solamente para venir a pasar un rato, para reírse entre ellas, para compartir, sino para aprender de ti, Señor. Ayúdales, Dios, en el nombre de Jesús.
Amén.
Bueno, mis amadas hermanas, aleluya por lo que están en la estación de verano. Yo quisiera apostar en esa estación otra vez, pero ya la pasé hace rato. Dios les bendiga, Dios les guarde, no sé quién sigue.
Amén.